especial el abogado defensor José Martínez, quien representa a Martiní y Poali, dijo que los trabajos sí se realizaron y por lo tanto no hay delito.
En cuanto a los hechos nos controvertimos, nosotros señalamos que los proyectos fueron adjudicados correctamente, también sobre todo ejecutados. Y en realidad, respecto a los contratos, nosotros sostenemos que estos contratos son reales y verdaderos. Y las obras fueron ejecutadas y rendidas correctamente.
Ambos empresarios tienen negocios en la zona lacustre de la Araucanía. Martiní, además, cuando obtuvo los recursos económicos, era un activo militante del Partido Republicano, incluso fue presidente regional de la colectividad política. Poali, en tanto, está casado con una de las hijas del ex senador del PPD, Eugenio Tuma. El abogado defensor precisó los delitos por los cuales fueron formalizados cada uno de los imputados.
Don Alejandro Martiní son por los tres hechos formalizados, en el caso de Caram es por el segundo hecho y en el caso de Ignacio Valle solo por el tercer hecho.
Los imputados quedaron en libertad con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional y el Tribunal de Garantías fijó en 5 meses el plazo de la investigación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Por secuestrar y amenazar con un cuchillo a una familia en su propio domicilio en Futaleufú, un hombre quedó en prisión preventiva. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El ataque ocurrió en horas de la madrugada, cuando el hombre habría ingresado a la vivienda familiar en la que amenazó a los integrantes, manteniéndolos retenidos en una habitación por varias horas. Tras esto, las víctimas lograron huir luego de que el imputado se distrajo. Al respecto, el fiscal subrogante de Chaitén, Felipe Horn, señaló que el hombre era conocido en la comuna.
Las víctimas lo reconocieron como una persona conocida en la comuna, pero tanto es una comuna pequeña, se conocen regularmente las personas, pero no existió una vinculación ni de amistad ni de familia entre ellos.
Tras la investigación desarrollada por la sección de investigación policial de Carabineros, el hombre fue formalizado por los delitos de secuestro y violación de morada, por lo que fue decretada prisión preventiva mientras dura la investigación, que fue establecida en 120 días. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, el gobierno anunció que presentará una querella invocando la ley antiterrorista contra quienes resulten responsables del atentado que dejó 4 camionetas destruidas en una empresa forestal en Coyipulli. Vamos hasta la zona, ha estado durante todo el día allí Roberto Neira. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. El ataque incendiario afectó a una empresa del rubro forestal SAFCO, ubicada a unos 800 metros del sector urbano de la ciudad de Coyipulli, donde sujetos que se movilizaban en una camioneta ingresaron al recinto y le prendieron fuego a cuatro camionetas que se encontraban estacionadas en el lugar, generando pérdidas millonarias. Se cree que este hecho pudo ser en represalia al allanamiento realizado por personal de carabineros y el ejército a la comunidad autónoma de Temucuicui, donde se detuvo a cinco personas, de las cuales solo una quedó, recordemos, sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva. Yana Navarrete, propietaria de la empresa forestal, dijo que este ataque se pudo haber evitado.
Aprovechándose que se habían sacado se habían abierto las puertas para sacar la basura, entraron como Pedro por su casa y de manera muy rápida, porque para mí los terroristas miden mayor cantidad de daño con menos tiempo para poder evacuar y que no sean alcanzados. Nos quemaron rápidamente cuatro camionetas. Lamento profundamente que una de las camionetas de un trabajador, que más encima él ya tiene una discapacidad, y que lo dejaron inmovilizado.
Una comitiva liderada por el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, visitó a la víctima de este atentado. El subsecretario dijo que no descansarán hasta dar con los responsables de este hecho y anunció la presentación de una querella invocando la ley antiterrorista.
Naturalmente la condena como gobierno, y en este caso desde el presidente de la República, además como jefe de Estado, le ha enviado un mensaje respecto de que nosotros vamos a perseguir a estos delincuentes, a estos terroristas, y no vamos a dejar, no vamos a cejar justamente hasta que los detengamos, para que este tipo de hechos no sigan ocurriendo. Esto no tiene otro nombre que terrorismo, por eso no hemos querellado. Después el Seremi les va a explicar de qué se trata la querella.
En tanto, al lugar también llegó el fiscal de alta complejidad, Carlos Bustos, quien realizó diligencias junto al personal del OS-9 de Carabineros y también del Labocar para establecer la dinámica de este atentado. En el lugar fue encontrado un mensaje escrito con letras rojas sobre una lata de zinc con una leyenda alusiva a Carabineros y el trato con los llamados pichiqueches, como se denomina a los niños en Mapungún. Hasta el momento, ninguna organización radical que opera en la zona se ha atribuido este atentado incendiario.
Sí, Roberto, tú que estuviste desde temprano en el lugar, lo primero, esta es una zona que es altamente conflictiva desde el punto de vista del historial que hay de hechos de violencia. ¿Cuál es el resguardo habitual que existe ahí en esa zona respecto, por ejemplo, a la presencia militar, presencia policial?
Sí, es mucha la presencia de carabineros y también del ejército en esta zona. Recordemos que hay estado de excepción en la Araucanía, por lo tanto hay un intenso patrullaje de la ruta 5 Sur por parte de patrullas de carabineros y también de efectivos especializados del ejército fuertemente armados. Ayer, luego de la detención de estas cinco personas en la comunidad autónoma de Temucuicui, donde ingresó un vasto contingente de carabineros y también del ejército, se sabía que algo podía ocurrir, principalmente porque había mucha molestia en algunos sectores por la forma en que se efectuó este allanamiento a las comunidades en la comuna de Ercilla, pero no se sabía dónde se iba a producir. Hay que agregar que el territorio es bastante extenso, estos grupos tienen preparación paramilitar, actúan generalmente con de noche, con poca luz, llegan a los recintos, reducen a los guardias, ingresan. Y como decía la afectada en este audio que escuchamos, en poco tiempo cometen este tipo de ilícitos generando el mayor daño posible. Sí. Es la forma de operar, y más allá de los recursos o de la cantidad de efectivos que pudieran haber patrullando la ruta 5 Sur o también otros sectores, es muy vasto el territorio y son muchas las empresas que tienen maquinaria, que tienen vehículos pesados, y es imposible desde el punto de vista logístico darle a todos protección de una vez. Lo que se hace es una vigilancia focalizada por zonas pero obviamente hay lugares donde escapa esta vigilancia y es allí donde operan estos grupos radicales con esta preparación para cometer el atentado como el ocurrido en Collipulli.
Sí, no, y llama la atención de todas maneras, Roberto, claro, la prevención es imposible, darle protección, pero una vez producido esto, es a 800 metros de la zona urbana en Collipulli. Bueno, arrancan, hay camionetas que se queman, que es visible, es decir, estos grupos cuentan con la capacidad para poder huir y poder burlar los patrullajes preventivos que se hacen para pillar los infragantes, sobre todo considerando que se esperaba que un hecho de esa naturaleza pudiera ocurrir.
Sí, es la queja que tiene la víctima de estos hechos. Ellos son una familia conocida en Collipulli y hay que señalar que no es primera vez que los atacan, han sufrido varios atentados a lo largo de los años y lo que señalaban es que ellos de alguna forma se la jugaron por este gobierno para justamente que hubiera mayor seguridad para los empresarios, para los trabajadores, para los emprendedores de la zona, y es por eso que los golpeó mucho ser víctimas nuevamente de un ataque incendiario en una zona donde se pensaba que podía haber más resguardo. Pero más allá de las quejas, hay que decir que está hoy día de alguna forma funcionando en lo que es el estado de excepción. Uno puede ver en el trayecto entre Temuco y Collipulli una gran cantidad de patrullas de carabineros con sus balizas y también lo que es el patrullaje del ejército, y eso hasta hoy había provocado una baja sostenible en lo que eran los atentados graves, excepto por esta situación.
Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco, que ha estado durante toda la jornada ahí en Collipulli cubriendo este hecho informativo, este atentado. Gracias, Roberto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y parlamentarios de la Araucanía afirmaron que el atentado incendiario de Collipulli fue en represalia al mega operativo que se realizó al interior de la comunidad de Temucuicui. Pidieron al gobierno mejorar las estrategias y reforzar la seguridad tras este tipo de diligencias. Nos cuenta Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Era esperable. Esa es una de las frases que más ha repetido entre parlamentarios de la Araucanía, que de manera transversal criticaron al gobierno por no reforzar la seguridad de la región luego del megaoperativo realizado en el interior de la comunidad de Temucuicui en Ercilla. Cuestionamientos que surgieron tras el atentado incendiario registrado esta madrugada en Collipulli y que, según los legisladores, corresponde a una represalia luego de las diligencias que realizó Carabineros con apoyo del ejército. Así lo dijo el senador de Renovación Nacional, Miguel Becker, indicando que estos actos se tienen que esperar tras operativos de este tipo.
Iban a haber represalias, y eso es lo que realmente se tiene que esperar de parte de esta gente que no tiene otra forma de actuar si no es con la violencia y con perjudicar a las personas de trabajo. Ellos no quieren resolver ningún tema, lo que quieren es tener violencia y espacio para cultivar droga y para seguir robando y quemando vehículos.
En la misma línea se pronunció el diputado del PPD, José Montalva, indicando que luego de estas diligencias se tienen que generar coordinaciones entre las policías.
Esto es esperable después de una diligencia investigativa exitosa. No hay que bajar los brazos y hay que profundizar la estrategia. Y lo que ha dado buenos resultados es que después de estas investigaciones o estas diligencias investigativas exitosas, hay que generar una coordinación adicional.
También hubo críticas a la decisión del juzgado de garantía de Collipulli tras dejar con arresto domiciliario nocturno a dos de los detenidos en Temucuicui. La diputada libertaria Gloria Navellán pidió aclarar cómo se vigilará el cumplimiento de la medida y, de paso, cuestionó al ejército por publicar fotos elaboradas con una inteligencia artificial para dar cuenta de su participación en el operativo.
Es una represalia al alardeo que hubo ayer durante todo el día por parte de ministros, de parlamentarios, hasta del mismo presidente, y hoy día a una publicación del GEDENA usando fotos con inteligencia artificial respecto del éxito que habían tenido ayer. Yo quisiera saber, ¿quién va a revisar si se cumplen las medidas cautelares dictadas por el juez?
Un atentado incendiario que, además, ocurre 24 horas después del mega operativo en Temucuicui. Todo esto en medio de las solicitudes de gremios y parlamentarios que insisten en conocer el plan o la estrategia de seguridad para la zona. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La ministra de Seguridad Trinidad Steiner admitió que fue un error la publicación en redes sociales sobre este operativo en Temucuicui, pese a que el oficialismo buscó bajarle el perfil a este nuevo traspié. Las descoordinaciones constantes provocaron que La Moneda convocara a un nuevo cónclave oficialista para el próximo martes. Los detalles con María José de la Barra.
Si bien el gobierno intentó capitalizar políticamente el operativo en Temucuicui, no lo logró como esperaba. Esto no solo porque la oposición apuntó a que el gobierno no tuvo injerencia, ya que son diligencias del Ministerio Público y las policías, sino por una publicación en redes sociales que dejó en muy mal pie a la ministra de Seguridad Trinidad Steinert. En la cuenta oficial de X del Ministerio se publicó la siguiente frase: mientras el gobierno anterior salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con 5 detenidos. Una publicación que se borró y la información oficial es que había sido una equivocación de los encargados de redes. Pese a esto, el tema escaló y hoy la propia ministra reconoció la equivocación, asegurando que están trabajando en identificar a los responsables.
Bueno, claramente fue un error, ya estaba en el Congreso. Sí, fue un error.
¿De qué fue el error?
Estamos analizando ahí, viendo qué es lo que pasó realmente, pero fue un error.
El diputado Jaime Araya, miembro de la Comisión de Seguridad, ofició al Ministerio de Seguridad para que se instruya un sumario. Además, dijo que es insólito que un operativo del Ministerio Público se haga pasar como logro del gobierno.
Que tengo la sospecha que esta es una persona que pertenece a la red de cuentas bots que están dedicadas a desprestigiar personas de la oposición y a burlarse y desprestigiar al gobierno anterior. No es posible que personas que se dedican a destruir la imagen pública de sus adversarios políticos estén a cargo de las cuentas de redes sociales de ministerios tan importantes como el Ministerio de Seguridad.
Pero no es el primer traspié comunicacional. A esto se suma una serie de descoordinaciones que tienen al diseño de La Moneda en cuestionamiento constante. Si bien el presidente Kast ha dicho estar tranquilo, la temperatura subió y podríamos decir que el presidente acusó el golpe. Esto porque la próxima semana se realizará un nuevo cónclave oficialista para cuadrar a quienes están tras el Ejecutivo. El primero fue con foco en la ley de reconstrucción y se dio el pasado 14 de abril, pero ahora, a menos de un mes, se volverá a convocar para terminar con las descoordinaciones. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, aseguró que es una buena instancia para sincerar posiciones.
Es un buen espacio para dialogar de los proyectos que son de interés del presidente, para marcar una hoja de ruta y mostrar gestos en materia de propuestas hacia los partidos que hoy apoyamos al gobierno.
Al cónclave se suma un nuevo consejo de gabinete que tendrá lugar el próximo lunes con foco en la cuenta pública.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti.
Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAC es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas, a una excelente atención cuando lo necesitamos y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena. Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
La información está primero en Radiograma.
Por 8 votos a favor, 4 en contra y la abstención de la diputada del Partido de la Agenda, del Partido de la Gente, Sandra Parisi, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de reconstrucción nacional del gobierno.
Nuevamente, las recriminaciones y la tensión entre la oposición y el presidente de la comisión, Agustín Romero, marcaron el debate. Cristóbal López, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, ya se dio el primer gran paso dentro de este proceso de tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, cuando en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que sesionó el día de hoy en Santiago, finalmente se aprueba en general con la mayoría oficialista que tiene el gobierno este proyecto en general. Esto también contó con diversas recriminaciones de la oposición y también estuvo marcado por la abstención del voto del Partido de la Gente. Ya han pasado 24 horas desde que se anunció públicamente el quiebre que surgió entre las relaciones entre el Ejecutivo y el Partido de la Gente, y la moneda y el terreno parece claro para que en los próximos días o en las próximas horas se vuelva a concretar un acuerdo por el proyecto que entrega un bono equivalente al impuesto del valor agregado para medicamentos y pañales. Para esto fue fundamental el encuentro entre el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y el líder político del Partido de la Gente, Franco Parisi, que ocurrió durante esta jornada, en un diálogo que ha sido descrito como duro, pero generando consensos en la dirección correcta para que el gobierno consiga los 13 apoyos de la bancada del Partido de la Gente. A eso de las 2 de la tarde, cuando la DIPRES entregaba a la Comisión de Hacienda lineamientos generales de su posición respecto a las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo, llegó el propio Jorge Quirós a la comisión, aunque no intervino y fue increpado en reiteradas ocasiones por los parlamentarios de la oposición. A la salida de la votación, Quirós se refirió a la abstención de la diputada Sandra Parisi, quien estaba presente reemplazando al diputado Juan Marcelo Valenzuela, que es el titular del Partido de la Gente en esta comisión, calificando como coherente esa postura, considerando que las negociaciones con el Partido de la Gente aún se encuentran en desarrollo.
Estamos en excelentes conversaciones con el Partido de la Gente, tuve una excelente reunión hoy día con el señor Parisi, y en función de esas conversaciones, que esperamos que sigan avanzando el fin de semana, es absolutamente coherente y natural que la diputada Parisi se haya abstenido, porque es una señal de que estamos conversando.
Bueno, Franco Parisi habló en 2 ocasiones con respecto a esta reunión, y aunque mantuvo que han sido conversaciones difíciles debido al carácter de tanto él como de Quirós, sí se continúa avanzando y que van a trabajar durante todo el fin de semana para que el proyecto se parezca más a sus pretensiones.
Una reunión muy, muy intensa, somos los dos de carácter fuerte, no fue fácil, pero estamos llegando a varios consensos que obviamente tengo que transmitir toda la información a nuestros diputados. Los diputados son los que deciden. No es ceder, aquí nadie está cediendo, estamos llegando a un acuerdo por la gente.
La oposición comenzó esta jornada irritados, esto porque acusaban que el informe financiero se encontraba incompleto y usaban esto como piso para solicitar que se aplazara la votación, algo que finalmente no ocurrió. La molestia subió de tono al escuchar la presentación del director de presupuesto, Juan Pablo Gómez, quien defendió la prudencia de la reforma y dijo que existían diferencias semánticas con los 9 riesgos planteados por el Consejo Fiscal Autónomo. La rabia estalló cuando en medio de las consultas, y tal como lo había advertido toda la jornada, Agustín Romero, el presidente de la Comisión del Partido Republicano, tocó la campana y comenzó la votación en general. Como era esperable, uno de los más duros con la decisión fue el socialista Daniel Manucheri, quien tuvo un intercambio muy duro de palabras con el diputado republicano.
Quieren desfinanciar las municipalidades, no responden a empujar la deuda fiscal, por favor, presidente. 4.000 millones de dólares, sí, al 1% más rico.
Diputado Manucheri, usted no tiene la palabra.
Van a votar en contra igual. Voten en contra, tranquilo.
El Consejo Fiscal Autónomo, presidente. El FMI, todos los órganos están diciendo que esto lleva un riesgo fiscal.
Tengo que poner orden, por favor. Ya.
Otra de las interrogantes que existían era cuál iba a ser finalmente la posición de la Democracia Cristiana. El miércoles en la tarde estaban lejos de votar en contra y tuvieron una reunión como bancada que terminó con una votación. El factor clave fue que uno de los parlamentarios que quería votar a favor cambió su postura por el informe del Consejo Fiscal Autónomo. Así fue que la diputada Priscila Castillo, integrante de la comisión en representación de la Falange, fundamentó el rechazo.
El informe del Consejo Fiscal Autónomo para nosotros ha sido determinante en nuestra evaluación. Si bien el proyecto busca impulsar el crecimiento económico, no ofrece garantías de avanzar hacia un equilibrio fiscal.
La tesis oficialista se ha mantenido firme. El país se encuentra estancado y hay que intentar algo distinto. El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, reflexionó: así es la economía, hay que tomar riesgos con valentía. El jefe de la bancada del partido, en tanto Diego Chalper, emplazó a las oposiciones asegurando que solo han obstruido la discusión.
Yo, para serles sincero, sabía de antemano que el Frente Amplio y el Partido Comunista iban a estar del lado de la obstrucción. Pero yo quiero invitar a algunos sectores de la oposición a hacerse esa pregunta. ¿Si van a ser cautivos a esa forma de hacer política o más bien van a estar dispuestos a sobreponerse cuando haya tareas de Estado como estas en el camino?
Para los sectores más duros de la oposición fue una jornada bastante difícil, no solo por la derrota política que sufrieron en la votación de este proyecto en general, sino también porque las dudas que han planteado en la comisión y también a través de distintas declaraciones y a través de redes sociales sobre las cifras aún no son respondidas. La diputada comunista, Iracy Hassler, dice que los datos no se sostienen y que votar fue irresponsable.
Se han minimizado las advertencias que hizo el propio Consejo Fiscal Autónomo. Es legislar de manera apresurada y con datos que no se sostienen. Esto con un único objetivo: traspasar rápidamente recursos de todos los chilenos y chilenas a las personas más ricas de nuestro país.
Ya se votó en general y ahora empieza otra parte del camino que también es bastante dura, que es la votación en particular. Se espera que sea justamente en este proceso que el gobierno ingrese modificaciones a este proyecto mediante indicaciones. Ya se conoce que ha comprometido indicaciones relacionadas con la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE y el artículo sobre propiedad intelectual, que son algunos de los puntos que han causado mucho ruido, no solo en la oposición, sino también en algunos sectores del oficialismo a lo largo de la discusión de este proyecto, Néstor Nibaldo.
Ya, vamos a ver, ¿qué es lo que debería ocurrir con la ley miscelánea sobre, ahora que se va a ver, digamos, el fondo? Hay una cosa muy importante, Cristóbal, que es que el gobierno pueda generar una mayoría todavía, digamos, en este proceso, ¿verdad? Más allá de esta votación.
Sí, completamente. Es una de las misiones que va a tener el gobierno, porque una de las posturas que ha mantenido la oposición es que, claro, pueden perder en la comisión, y eso estaba considerado por la mayoría oficialista, pero después viene la discusión en sala, que ahí también es donde los bloques opositores apuntan a poder votar o desechar algunos de los artículos que finalmente causan más ruido en torno a lo que está compuesto por este proyecto. Entonces van a venir muchos momentos de negociación, no solo con el Partido la gente que se van a mantener, no solo con sectores oficialistas como el Partido Nacional Libertario, que también ha manifestado sus resquemores en torno al punto de la propiedad intelectual sobre el artículo 8, sino también con algunos sectores de la oposición que estén más abiertos al diálogo, como puede ser la Democracia Cristiana, como puede ser el Partido por la Democracia, algunos sectores del Partido Socialista, para poder lograr apoyos no solo en lo que es la idea en general del proyecto, sino también en lo que son los artículos y cada una de las votaciones particulares que se van a vivir. Primero vienen las votaciones particulares en la comisión, van a tener que ingresarse indicaciones de acá hasta el lunes, y se espera que entre martes y miércoles se realice la votación en particular para ya después entrar al proceso de votación en sala, donde justamente van a ser necesarios estos apoyos que van a tener que ser negociados por parte del Ejecutivo.
Gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
Los partidos de la oposición se encuentran coordinando una ofensiva contra el Plan de Reconstrucción Nacional. El lunes darán a conocer una propuesta económica alternativa elaborada por centros de estudio vinculados al sector.
Además, el bloque acordó reforzar su despliegue político en regiones, mantener la coordinación económica y jurídica frente al proyecto y abrir espacios de diálogo en el Congreso. Los detalles con Gabriela Piña.
Los secretarios generales de los partidos de oposición, incluida la Democracia Cristiana, acordaron una serie de acciones para enfrentar el Plan de Reconstrucción Nacional. Dentro de las primeras definiciones, fijaron para el próximo lunes la entrega a las colectividades del bloque de un documento con propuestas económicas alternativas a la reforma impulsada por el gobierno. Las iniciativas fueron elaboradas por los centros de estudio del sector y podrían ser presentadas en una reunión donde se convocará a presidentes de partido, secretarios generales y jefes de bancada. A Al respecto, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, aseguró que existe una profunda preocupación por los efectos fiscales de la iniciativa, en línea, según dijo, con las advertencias planteadas por el Consejo Fiscal Autónomo.
Estamos analizando en profundidad el proyecto y alternativas que permitan impulsar realmente el crecimiento, realmente el empleo.
La reunión que la oposición prepara para el próximo lunes no fue el único tema abordado por los secretarios generales del sector. Durante la cita también se acordó reforzar el despliegue político en regiones en paralelo al seguimiento de la tramitación del plan de reconstrucción en el Congreso. Además, las colectividades seguirán coordinando su trabajo tanto en el ámbito económico como en eventuales acciones vinculadas a la constitucionalidad de la iniciativa. En esa línea, el bloque también definió abrir espacios de diálogo y escucha en el Congreso, tal y como lo adelantó el secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios.
Nosotros vamos a hacer una rotativa de escuchar a la gente que se siente involucrada con el tema de la reforma tributaria, ya que no hubo el espacio democrático en la Comisión de Hacienda para poder hacerlo.
Ayer, en un encuentro en el Congreso, los partidos también acordaron mantener la coordinación política y reforzar sus críticas al proyecto, coincidiendo además en que no basta solo con cuestionar la iniciativa. La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, destacó dicha cita y afirmó que fueron llamados y convocados a seguir avanzando en las definiciones que ayer se hicieron.
La reunión de ayer fue muy productiva, no solo por la sintonía respecto a las posiciones que vamos a presentar como partidos del mundo de oposición, sino que también respecto de desafíos en torno a construcción de propuestas y otros.
En paralelo, en el sector continúa el análisis de una eventual presentación ante el Tribunal Constitucional, aunque en el sector optaron por esperar el avance de la tramitación legislativa del plan de reconstrucción.
Tras sus críticas al proyecto de reconstrucción nacional, Evelyn Matthei se enfrentó vía redes sociales al presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.
Mientras el líder libertario cuestionó los reparos de la ex candidata presidencial a la eliminación de las contribuciones, desde Chile Vamos llamaron a no sembrar dudas ni destruir el debate en la derecha. Los detalles con Francisca Cárez.
Algunos dicen que es una pelea política, otros personal, pero el hecho es que Evelyn Matthei sigue marcando posición en sus redes sociales y esta vez el cruce fue directamente con Johannes Kaiser. El presidente del Partido Nacional Libertario cuestionó la resistencia de su ex contendora a la ley miscelánea del gobierno, especialmente a la eliminación de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores de 65 años, medida que Matthei calificó como un contrasentido. Al respecto, Kaiser le respondió asegurando que la diferencia de fondo está en cómo ambos entienden el rol del Estado y los impuestos. Desde su partido, el diputado Pierre Carlesi acusó contradicciones entre las críticas actuales de Matthei y propuestas que, aseguró ella misma, defendió durante la campaña presidencial. Además, ironizó con el nuevo rol mediático de la exalcaldesa y le pidió que si no va a colaborar, no destruya.
Porque hoy día a la señora Evelyn Matthei le molestan las cosas que ella misma proponía. Está más dedicada un poco a ser influencer. Yo creo que le queda bien ese rol, porque hoy día, si no va a colaborar, por favor no destruya.
El cruce rápidamente comenzó a generar preocupación en Chile Vamos, donde algunos dirigentes habían advertido que este tipo de críticas públicas termina debilitando al sector en medio de la discusión de una de las principales reformas del Ejecutivo. Así lo planteó el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, quien llamó a ambos líderes a resolver sus diferencias tomándose un café y no a través de la prensa.
Las recriminaciones entre Evelyn y Kaiser no pueden desviar nuestra atención. Sería bueno que se junten a tomar un café y no por la prensa, que le hace muy mal a nuestro sector.
Mientras que desde Republicanos volvieron a cerrar filas con el gobierno, el diputado Stefan Schubert cuestionó que desde la propia derecha se siembren dudas sobre iniciativas del Ejecutivo.
Y yo la verdad espero que las personas de nuestro sector, al menos en esos principios generales, estén de acuerdo y entonces contribuyan en un momento muy crítico en lugar de sembrar dudas o hacer crítica.
Desde el círculo más cercano a Evelyn Matthei insisten en que la ex candidata presidencial no busca transformarse en una piedra en el zapato para el gobierno de Kast, sino simplemente marcar diferencias en temas que considera relevantes. Una postura que no comparte el resto de la derecha, quienes miran con distancia a la ex candidata y donde reconocen que el conflicto dejó de ser únicamente político.
Ay,
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, mantuvo la meta de llegar a un déficit cero al año 2030, un mes de que el gobierno transparente cuál será su regla fiscal.
En paralelo, antiguos integrantes del equipo económico de Michelle Bachelet sorprendieron con un mea culpa sobre la reforma tributaria del año 2014, admitiendo que las proyecciones de crecimiento que sustentaban la iniciativa no se cumplieron. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, se trata de una jornada que estuvo marcada por el debate político, pero también por el análisis técnico a propósito de dos seminarios que se realizaron esta jornada y que tenían que ver con la mirada detrás de lo que es este plan de reconstrucción nacional. De hecho, uno de ellos se titulaba Hoja de Ruta 2026-2030, el impacto del proyecto de ley de reconstrucción, y fue convocado por Clape Sucé. En esta instancia participó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien repitió cuál es la estructura, la columna vertebral de su proyecto, que ya se ha comentado en múltiples instancias. Felipe Larraín, exministro de Hacienda, director de Clape Sucé, partió diciendo, a propósito de las principales críticas que han surgido las últimas semanas al proyecto, que la incertidumbre es un factor que siempre estará presente incluso cuando se trata de discusiones en materia económica. Pero sí respaldó con fuerza lo que es el informe financiero presentado por el gobierno. Dijo que es sólido, contundente y que además recoge lo que es la mirada de la propia Comisión Marfan. Además, destacó que la combinación de una menor tasa a propósito de la rebaja del impuesto de primera categoría, en conjunto con la mayor certeza jurídica, la agilización de proyectos y además otros ítems importantes que contempla esta mega reforma, son un poderoso empuje justamente para que se cumpla esta consigna del Ejecutivo de recobrar un crecimiento del 4% hacia fines de esta administración. No solo lanzó sus críticas políticas el director de Clapes por el comentado informe del Consejo Fiscal Autónomo, que enumera una serie de riesgos que se correrían en materia fiscal avanzando con este proyecto, sino también aseguró que hay espacio para hacer algunos cambios al plan.
A pocos meses, los que ignoraban la recomendación del CFA hoy pidan seguirlas al pie de la letra. En cualquier caso, algunas medidas de prudencia podrían ser bienvenidas para avanzar en el debate legislativo. Podría ser necesario incorporar al proyecto medidas de gradualidad.
El tema de la gradualidad es muy importante porque, por cierto, es uno de los puntos en los que ha cedido el Ejecutivo respecto de lo que fueron planteamientos en tiempos de campaña y lo que hoy se materializa ya como el proyecto núcleo de esta administración y que tiene que ver con que justamente los cambios se vayan haciendo en plazos que no necesariamente sean a propósito en este 2026, sino también con miras hacia el término de la administración, pero también más adelante. Por su parte, en su intervención en este seminario, Jorge Quirós dijo que el punto de partida de esta administración en términos económicos es lo difícil, lo desafiante hacia adelante, enumerando cuáles son esos principales obstáculos. Tienen que ver con el bajo IMASEC del mes de marzo, el alto gasto público, las presiones a propósito del conflicto geopolítico en Medio Oriente, el desempleo y, por supuesto, algo que ya se ha comentado y que gestó una propia polémica aparte, una caja fiscal en cero. Pero sí se mantuvo firme en lo que es una de las metas que ya ha anunciado hacia el año 2030 y es poder llegar a un déficit fiscal cero. El expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, que también participó de esta instancia, dijo que una de las cosas perfectibles es justamente modificar esta meta.
Relajar en algo la meta de llegar a 0% de déficit. Y a mí eso me parece absolutamente razonable. Creo que a esta altura pensar en un déficit cero al final del periodo es imposible. Creo que ir hacia algo más en torno al 1% es perfectamente razonable.
Los economistas están monitoreando de cerca lo que es este anuncio de balance estructural. Recordemos que todavía se mantienen lo que son las metas de la administración del expresidente Gabriel Boric de un déficit estructural de menos 1,1%. El decreto de la regla fiscal de la nueva administración se conocerá el próximo 11 de junio. Pero siguiendo con lo que se expuso en esta jornada, el ministro Quirós habló también de desmitificar algunas consignas que se han levantado, sobre todo en economía. Fue reiterativo en una frase, de hecho la proyectó en el PowerPoint que acompañó su alocución. Sorprende la porfía de hacer lo mismo una y otra vez esperando tener resultados diferentes. Esta frase que cita el ministro cobra especial relevancia en lo que fue esta jornada, cuando a un par de cuadras estaba desarrollando un seminario en paralelo convocado por el Consejo Fiscal Autónomo que se desarrolló en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Una exposición bastante relevante que contó con las palabras de la presidenta del CFA, Paula Benavides, y que enumera, ya lo decíamos, los 9 riesgos que destaca este informe del Consejo que fue presentado ante el Congreso Nacional. En síntesis, si bien destacan algunos obstáculos de distintos puntos de la reforma, todo se sintetiza en que podría haber una afectación al déficit directa y que finalmente hay mucho que podría estar siendo sobreestimado. Más allá de lo que tiene que ver con el desglose de estos puntos, estamos hablando del informe del CFA, se habló mucho de la responsabilidad política en este encuentro y que se arrastra o que sigue arrastrando más bien consecuencias económicas hasta el día de hoy y que termina pagando la ciudadanía. 12 años después de la criticada reforma de la expresidenta Michelle Bachelet, algunos de sus promotores y autores hicieron un mea culpa, algo que otros analistas han calificado como inédito. Uno de ellos fue Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda.
Hacerme mi autocrítica. Nosotros en ese momento, yo estando en el gobierno, pensamos que el gobierno siguió siendo rico. Teníamos muchos recursos y seguimos gastando mucho sin entender que el fisco ya no estaba tan rico como era.
Estábamos convencidos de que íbamos a seguir creciendo. Lo secundó con estas palabras Andrea Repetto, quien también fue miembro del equipo redactor de la reforma tributaria en ese entonces y asesora económica de la campaña de Michelle Bachelet el año 2014. Escuchemos qué fue lo que comentó.
Y que íbamos a seguir creciendo mucho. Y ya no estábamos creciendo en estructura mucho, pero estábamos con la agüita en algún minuto del terremoto, después del boom del precio del cobre, y como que pensamos que el crecimiento estaba comprado y no lo estaba.
A ver, lo hemos comentado en otras ediciones, pero la herencia en materia económica, sobre todo, pesa. Y vaya que pesa, porque desconozco qué está haciendo en este minuto el exministro Alberto Arenas, pero imagino que, como se dice, cierto, en buen chileno, ese hombre, pucha que debe tener las orejas rojas de tanto que se menciona su nombre, incluso 10 años después de esta fallida reforma, a juicio de algunos economistas. Por eso yo creo que es sumamente importante el trabajo técnico que están haciendo los expertos, esta mesa técnica que se convocó en paralelo a lo que tiene que ver con la discusión con los parlamentarios, porque acá lo relevante es que finalmente en un futuro no sean otros quienes estén haciendo, ¿cierto?, este mea culpa, porque eso de nada sirve. Reconocer, por supuesto, un error es válido, la autocrítica es muchas veces necesaria, pero eso finalmente ayuda a que el país crezca. ¿Quién termina pagando por eso?
Lo primero, yo encuentro que esta mea culpa es media frivolona. Es dicha como al pasar. Sería bueno que si asumen la... que elaboren un documento, que expliquen por qué esto ocurrió, para que no se vuelva a producir, porque si no es fácil, porque ¿saben lo que pasa? Que a esos economistas, en general, ¿no?, el equivocarse no les causa ningún perjuicio. Siguen teniendo cargo, tienen directorio, siguen en la academia.
Plata no les va a faltar.
Exacto. Entonces, claro. ¿Por qué digo que es frivolona o frívola de ese entorno? ¿Por qué? Está bien, tú lo puedes decir al pasar. Bueno, entonces ahora hay que hagan la pega. Que elaboren un documento, que digan en qué fallaron, cuáles son los elementos que usaron para esas predicciones equivocadas, que no debieran usarse, o qué metodología. Hagan la pega entonces, académica. Está bien, esto es una frase dicha al pasar, lo que sea, pero ahora sería bueno. ¿Te fijas? Que hagan un aporte de verdad y que le sirva a cualquier gobierno. Aquí este no es un problema también, porque son muchos los economistas que se han equivocado. Pero entonces que hagan un aporte, que sinceren y den un paso más, digo yo.
En 2014 vivimos dos reformas, porque después vino Rodrigo Valdés, que tuvo que... Claro. A ver, Rodrigo Valdés, digámoslo con todas sus letras, vino a tratar de corregir o a enmendar los graves errores que tanto se dijo del proyecto de, en ese entonces, ministro Arenas. ¿Se acuerdan que la presidenta Bachelet aparece en este programa de televisión donde se le pidió la renuncia a todos los ministros? Bueno, ahí, en ese contexto, se va Arenas del Ministerio de Hacienda. Pero aquí hay un punto muy importante al final de todo esto, para hablarlo con toda realidad. Tú siempre estás hablando de indicadores, Vanessa, ¿no es cierto? JP Morgan dice que Chile va a crecer. O sea, los distintos bancos internacionales hacen proyecciones. Y me voy a la banca, al mundo privado, más que a los entes públicos, al mundo privado. Y tú, ¿no es cierto?, todo el tiempo están diciendo Chile va a crecer esto, corrigen el crecimiento, lo bajan, lo suben, pero efectivamente siempre está dentro de una ecuación de error que es bastante más mínima. Sí. Cuando se hacen esas predicciones, entonces la pregunta es, si el mundo privado lo puede hacer, o las grandes instituciones mundiales que ven temas económicos lo pueden ¿por qué cuando se hacen estas reformas no se puede llegar al dato más exacto dentro de un margen de error? Eso es evidente, puede pasar algo que marque eso. ¿Por qué el error acá es tan grande, es tan grotesco, entre lo que dijeron versus lo que sucedió? Eso es lo que yo no logro entender.
Yo creo que tiene que ver con algo que mencionabas tú, Nibaldo, y es que muchas veces estos economistas también son políticos. Y ahí es donde se equivocan.
O sea, claro, tienen un sesgo político que los nubla.
Exacto. Y en el fondo, impulsar, no estoy diciendo que esta reforma ni que otras pasadas hayan tenido un componente netamente ideológico, pero finalmente eso es algo que prima en la discusión. El querer sacar una reforma a pesar de que no cuenta con una mayoría simple siquiera en el Congreso, que es algo que ya ha pasado anteriormente y que estamos viendo que se puede volver a repetir, y que en el fondo eso no da ninguna sostenibilidad hacia adelante, no da ninguna credibilidad de que llegue otra administración en el futuro y finalmente lo que estamos discutiendo hoy se caiga. A ver, si ¿cuántas reformas tributarias se han discutido en los últimos 15 años en nuestro país? O sea, más de 9.
Claro, partiendo del 2010, que vino con esto de los transitorios, que se quedaba que de transitorios nada, ¿te acuerdas cuando subieron el IVA para la reconstrucción y finalmente se quedó?
A ver, yo creo que sí es necesario hacer la distinción en el momento económico y político que se están discutiendo esta reforma tributaria, separándolo de las otras medidas. Quedémonos solo en lo que tiene que ver con la reforma tributaria. En el año 2014, cuando esto pasa, Chile crecía muy distinto al 2% que tenemos hoy día, ¿cierto?
Entonces, eso es lo que dicen los economistas.
Claro, en este contexto, Jorge Quiroz reconoce que tienen un escenario que es mucho más desafiante. Y que lo único comparable, digamos, que tiene es el buen ciclo del cobre, del precio del cobre que estamos atravesando hoy día. Pero sí, convergen en un punto.
A ver.
Y es que justamente la reforma del 2014 y la reforma que está tratando de impulsar Jorge Quirós hablan de un crecimiento, hablan de mayor inversión que no está garantizada hacia adelante.
Claro, es lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo. O sea, hay una baja de ingreso que está asegurada, digamos, por el proyecto, y hay estimaciones de ingresos por el crecimiento.
Pero son ingresos de una vez.
Claro.
Recaudación que va a llegar una vez. Por ejemplo, lo que tiene que ver con esta ventana de la repatriación de capitales, la rebaja del 50% del impuesto a las donaciones, que he visto que se ha discutido en el mundo técnico. Pero son cosas que van a ser una vez. ¿Dónde está la discusión para que ingresen, valga la redundancia, ingresos que tengan un carácter permanente para poder gastar de forma permanente en cosas que están estipuladas en ley? Que no se le ocurrieron acá al ministro, sino que están en una ley de presupuesto que se aprobó, a mi juicio, me hago cargo de esto, irresponsablemente por el Congreso Nacional cuando habían dudas respecto del financiamiento. Entonces, no veo que eso esté formando parte de la discusión hoy día. Creo que son otros los obstáculos en la ley de reconstrucción nacional y nadie está mirando. A ver, el Consejo Fiscal Autónomo acá solo está haciendo su pega, que es advertir. Extraño habría sido que no dijera nada respecto de esta ley. Pero que ya estén diciendo que el déficit, aunque el ministro diga que quiere llegar a un déficit cero, va a superar incluso al año 2031, es decir, vamos a tener déficit ¿hasta cuándo?
Claro, es que el número no te da, y no. Lo que ha dicho el ministro Quirós es que el año 2031 podría verse como la vuelta, claro, de las políticas. Yo quiero pensar que el ministro está, porque seguramente debe dar urticaria a los candidatos o a los mismos oficialismos, ¿no? Escuchar al ministro de Hacienda decir que durante esta administración probablemente no se va a ver nada de lo que están haciendo.
Pero es honesto.
Pero yo prefiero que me digan eso. Yo prefiero que el ministro Quirós diga que va a ser el 2031 y que esto va a ser una herencia para una futura administración, porque yo creo que el gran problema es que todo ha sido a corto plazo.
Sí.
Tratar de que la política que se pone inmediatamente, o sea, que quieren, mire, se lo voy a decir así, la gente que desde el campo, que la polla, la pollita, que pasa, ¿no es cierto?, que todavía no se convierte en gallina, empiece a poner. Eso es lo que quieren con las políticas públicas. No deja que se desarrolle, la polla llegue a ser una gallina para que... No, al tiro, vamos.
A ver, si uno...
Eso es imposible.
Asumo el discurso del ministro Quiroz, es el siguiente: la situación no va para más, seguir como se está no va a hacer que la situación cada vez se descuadre más, y para hacer cuadrar de nuevo las finanzas se requiere un ajuste, y el ajuste se hace ahora y los resultados no se van a ver de manera inmediata. ¿Eso es?
Sí.
Ya, ¿la política va a aguantar eso?
Esa es la duda.
La temperatura, la política.
Si uno escucha...
La opinión pública.
Si uno escucha a Quirós, uno puede decir, puede encontrarle toda la razón al ministro, pero uno dice, ¿llegará a 4 años más el ministro? Sí, pues porque la política es la próxima elección, que es el año 2000, ni siquiera el 2029, el año 2028. Estamos en el 2026. Que son las municipales, me refiero, y de gobernadores regionales.
A ver, yo no sé si la política aguante o no. Lo que sí puedo decir es que acá el gobierno ha transparentado ya cuál es el plan B. Lo dijo hoy el ministro. O sea, si la ley no se aprueba, nosotros seguimos gobernando porque nos quedan las vías administrativas y nos quedan los decretos.
Eso es bien acotado, ¿eh? No, digamos, es un camino estrecho, un pasadizo donde no todo cabe y donde no todo podrá hacerse. Sí. Ya, veremos.
Gracias.
Buenas tardes.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Vuelve Win for Life World Run, el evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
De Salud descartó que el contagio de antivirus en el crucero MV Ondius tenga como origen nuestro país. Tiene los detalles Montserrat Tapia.
El Ministerio de Salud confirmó que el contagio de antivirus que ha provocado 3 muertes en el crucero MV Ondius no ocurrió en Chile. Desde las autoridades explicaron que, de acuerdo con la investigación epidemiológica, las personas afectadas habrían pasado por el país fuera del periodo de incubación del virus, por lo que se descarta la exposición en territorio nacional. Así lo explicó la jefa de la División de Emergencias Sanitarias del MinSal, la doctora Samantha Enríquez.
Los casos primarios que fueron identificados en este crucero, pasaron y transitaron por Chile mucho antes de ese periodo. Y se descarta así que la exposición al virus haya sido en nuestro país.
El MinSal agregó que mantiene coordinación con la Organización Mundial de la Salud y con autoridades de Argentina, país involucrado en el seguimiento del caso del crucero. En tanto, especialistas advirtieron que la transmisión entre personas es poco frecuente y que las condiciones dentro del crucero pudieron favorecer el contagio. Así lo explicó el infectólogo de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva.
Podría generarse una especie como de tormenta perfecta en la que se junta una persona muy sintomática con el virus Andes y que esa persona esté muy sintomática y en este ambiente cerrado se genere esta posibilidad de contagio de persona a persona.
El virus que afecta a humanos corresponde al denominado virus Andes, transmitido principalmente por el ratón cola larga, presente entre las regiones de Atacama y Magallanes. En situaciones excepcionales puede existir transmisión entre personas en contactos estrechos y prolongados, aunque el último caso de este tipo ocurrió en 2019. La infectóloga de la Universidad Católica, Marcela Ferrés, explicó que el antivirus es difícil de diagnosticar fuera de zonas endémicas debido a su baja propagación y escaso reconocimiento internacional.
El diagnóstico se hace más difícil porque al ser menos conocido, distintos diagnósticos se piensan como legionelosis, neumonías atípicas.
Actualmente el país mantiene una alerta epidemiológica vigente desde noviembre de 2025, reforzada en enero de este año, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y la detección precoz de casos. Las autoridades reiteraron el llamado a consultar rápidamente ante síntomas como fiebre, dolor muscular o dificultad respiratoria, especialmente tras exposición en zonas rurales o silvestres.
El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, lamentó la renuncia de la ahora exsecretaria ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, Carolina Parada, que dijo se da en un contexto malo para la zona que tiene un 10% de desempleo. El gobernador Sergio Yacaman aseguró que la instancia no logró aportar lo necesario para la región. Óscar Valenzuela, de Radio Biobío en Concepción, con los detalles.
La región del Biobío no pasa por su mejor momento económico, ya que el Producto Interno Bruto ha ido a la baja y además se mantiene con un 10% de desempleo, lo que la posiciona como la más alta a nivel nacional. En ese contexto se dio la renuncia de la ahora ex secretaria ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, Carolina Parada, quien asumió este cargo tras el cierre de Huachipato el año 2024 con el fin de sacar adelante proyectos de inversión. Terminado el gobierno de Gabriel Boric, se quedó sin interlocutores en la zona y si bien ella reconoce que con el ministro de Economía, Daniel Mas, tuvo una relación cordial, no hubo mayores avances en la zona. Ella espera que el plan pueda seguir adelante.
Efectivamente, yo presenté mi renuncia voluntaria, llevamos varias conversaciones ya tanto con el nivel central como regional y en un contexto de traspaso bien detallado de todas las medidas que hemos ido generando en el marco del plan de fortalecimiento industrial. Y hoy día creo que lo que cabe es agradecer todas las instituciones que forman parte de este proceso.
El gobernador regional del Biobío, Sergio Yagaman, desestimó el trabajo que se realizó en el plan de fortalecimiento industrial. Dijo que no logró los objetivos y que poco se avanzó. Por lo mismo cree que ahora se debe avanzar con el plan Biobío 2050 que encabeza él.
Decir que ella cumplía el rol de secretaria ejecutiva del plan de fortalecimiento industrial, plan que nos deja tercero en la fila con los peor PIB de Chile, y además nos deja en la primera región con más desempleo del país, un plan que fracasó rotundamente, y yo valoro la decisión del ministro de Economía, y nosotros ya en la región estamos trabajando para facilitar la construcción de la estrategia BioBio 2050.
El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, lamentó la salida de Carolina Parada de la instancia y aseguró que en el gobierno conocen de este plan, que se viene trabajando desde el gobierno anterior y que solo por caprichos ideológicos quieren dejarlo de lado.
Conocen el plan y pueden, por lo tanto, entregar conocimiento y el direccionamiento necesario para que sea exitoso, y el gobierno regional no quiere continuar con eso, es simplemente por capricho, por razones ideológicas y, por tanto, no entendiendo la situación grave que estamos viviendo.
Más allá de la renuncia de la secretaria ejecutiva de este plan, desde el Ministerio de Economía se decidió no eliminarlo. Esto sería debido al poco avance concreto que presenta el plan 2050 del gobierno regional, y se le encargó al Seremi de Economía en la zona que se haga cargo del plan de fortalecimiento.